El ya conocido por todos A380, el Airbus A380, el mayor avión comercial de la historia. Oficialmente todo el mundo sabe que ha sido un desastre económico, pero por supuesto no ha sido un desastre hablando en términos de la ingeniería. De hecho, es una auténtica maravilla en términos ingenieriles. A mí me encanta, ya lo sabéis, todos aquellos que me conozcáis de mi canal desde hace varios meses, sabéis que el A380... pues yo diría que es mi avión comercial favorito. Es una auténtica locura, sobre todo cuando te pasa por encima volando bajo. Se puede percibir ese sonido de los cuatro motores y esa increíble envergadura. Las alas tienen un tamaño tremendo y a pesar de esto se sabe que ha sido un auténtico desastre. Las aerolíneas no quieren verlo ni en pintura. Esto es porque, por supuesto, no son capaces de llenar un avión tan grande con todas las personas, por lo que eso les lleva a pérdidas a las aerolíneas. Entonces, en el podcast de hoy vamos a analizar qué es lo que ha pasado, por qué le ha ocurrido esto al Airbus A380, vamos a ver hacia dónde se dirige la aviación en los próximos años y cómo serán los aviones del futuro. Todo esto y más en el podcast Aeroespacial. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy, como ya os he introducido, vamos a hablar sobre el futuro de la aviación comercial, porque mucha gente no es consciente de que cuando se fabrica un avión, cuando se diseña un avión, mejor dicho, ese proceso es largo, lleva años. De hecho, podríamos decir que incluso décadas, podríamos decir que por lo menos una década sí que lleva. Entonces, el proceso que se sigue para desarrollar un avión nuevo es, lo primero de todo, prever ¿cómo va a estar el mercado dentro de 10, 15, 20 años? ¿Qué es lo que va a estar demandándose? Por ejemplo, cuando se fabricó el Airbus A380, supongo que Airbus, como queráis pronunciarlo, pues tenía en mente que la aviación del futuro iba a ser algo como aviones enormes que pudieran hacer rutas enormes. Pero se ha visto ya claramente que estaban equivocados, porque las aerolíneas no lo quieren, pero no porque sea un capricho que no lo quieran, sino porque se está viendo que los pasajeros prefieren volar. O sea, como que los pasajeros lo que prefieren es tener muchas alternativas de vuelo, poder ir, yo qué sé, de Los Ángeles a San Francisco, desde Los Ángeles también a Nuevo México, a muchísimos sitios, en lugar de poder hacer rutas súper, súper largas. Entonces, esto le ha llevado al A380 directamente al hoyo. Pero bueno, ha habido más factores que vamos a analizar también hoy, que han sido determinantes para esta decisión final, que bueno, ya se conoció hace aproximadamente un año, que Airbus dejaba de fabricar el A380. Pero bueno, esto no solamente es para el Airbus A380, esto es para todos los aviones de cuatro motores. Lo que pasa es que el Airbus A380 era el más nuevo de todos. El Boeing 747-8, que es la última variante del Super Jumbo, pues ese avión también era bastante nuevo, pero bueno, ese sí que han sabido más o menos aprovecharlo para utilizarlo como avión de carga. Por lo tanto, bueno, por lo menos va a seguir operando unos cuantos años. El Airbus A340, por ejemplo, que también es un avión de cuatro motores, es más viejo, por lo tanto no se considera que haya sido una derrota, ¿no? Por así decirlo, que haya sido un desastre, porque ha estado operando de forma, no sé cómo decirlo, successful, ¿no? Que ha estado operando bien durante varios años. Pero el problema es que a día de hoy los estudios de Airbus de decir, vale, pues dentro de 20 años vamos a necesitar aviones enormes que puedan llevarnos a cualquier parte del mundo y que puedan llevar a mucha gente. Bueno, pues eso no se está cumpliendo, pero por el mero hecho de que aviones pequeños te pueden garantizar eso. Por ejemplo, hay una ruta, que luego vamos a hablar un poquito más en detalle de esto, pero hay una ruta a día de hoy de British Airways que es Londres-Nueva York y Nueva York-Londres con un A318. Para los que no sepáis ahora mismo cuál es un A318, bueno, pues es... diría que es el avión más pequeño que tiene Airbus ahora mismo, que fabrica Airbus, es súper pequeño. Los que seáis de Europa, si tenéis en mente un Ryanair, un Boeing 737 de Ryanair, bueno, pues es más pequeño que eso. Y con ese avión están haciendo ruta Nueva York-Londres, ¿vale? O sea que a día de hoy los aviones pequeños te pueden garantizar largos recorridos. Bueno, y ya no hablemos de los Boeing 787 o incluso el A350, que no son aviones pequeños, pero son aviones bimotores, ¿vale? Entonces, antes de empezar a entender, bueno, de hecho, no es antes de empezar, sino que para entender realmente por qué existen los aviones de cuatro motores, porque antes de preguntarnos por qué ha sido un fracaso el Airbus A380, o por lo general los aviones de cuatro motores a día de hoy son un fracaso, antes de eso tenemos que entender por qué existieron los aviones de cuatro motores. Y para ello nos tenemos que remontar por lo menos, bueno, más de 100 años atrás. Tenemos que hacer un pequeño análisis histórico. Entonces, para esto voy a hacerte una pequeña cronología de los hitos de la aviación más importantes de la historia. Son los más básicos y te va a encantar saberlos. El primero de todos, en 1903, quédate con las fechas en la cabeza más o menos, de verdad, son muy importantes, son simplemente unos 5 hitos, pero esto te va a permitir entender al 100% ¿por qué existieron los aviones de cuatro motores? En 1903, los hermanos Wright realizan el primer vuelo de la historia, ¿vale? Se levantan del suelo con un avión. Es 1903, ¿vale? Aproximadamente hace 115 años, ¿vale? 117. Luego, en 1914 a 1918, bueno, hasta 1914, por supuesto, los aviones, desde que se levantaron del suelo, pues fueron desarrollándose. Pero tampoco mucho, ¿eh? O sea, sí que, por supuesto, se desarrollaron, como toda tecnología nueva va acelerando y tal. Pero en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Y aquí es donde se da el primer gran salto en los diseños de las aeronaves. Porque se dieron cuenta de que las aeronaves no simplemente servían para transportar y porque eran muy fancy, ¿no? Muy guay, oh, sí, puede volar. No, no, no. Eran un arma de guerra increíble. Por lo tanto, durante la Primera Guerra Mundial se explotó al máximo la investigación de las aeronaves. Y tengo un vídeo en mi canal en el que te lo enseño, que se pasó en la Primera Guerra Mundial, que duró desde 1914 a 1918. En el 1914 se pasó de tener aviones de tela, que tú los ves, porque yo los he visto en persona, y dices, madre mía, no me subo aquí ni de coña, a 1918 tener aviones ya de metal o de madera, que tú los ves y dices, vale, esto ya sí que es un avión, ¿vale? Entonces, en 4 años hubo un desarrollo brutal, brutal. Después de esta época, después de la Primera Guerra Mundial, fue cuando vino la mejor época, por así decirlo, del desarrollo de aeronaves y de batir récords. Por ejemplo, bueno, como no había ningún récord porque la aviación era algo completamente nuevo, pues por supuesto se batían todos los récords, pues precisamente por eso, porque no había antes. Entonces, en 1927 se hizo el primer vuelo transatlántico en solitario. 1927, ¿vale? Charles Lindbergh lo realizó en 33 horas y 30 minutos. Hizo Nueva York-París en un monoplano conocido como Spirit of St. Louis, ¿vale? Spirit of St. Louis. ¿Ves este avión? Tú ahora mismo, no sé si lo conocerás, pero tú ahora mismo ves este avión y te da un chungo, ¿vale? No te subes ahí ni de broma. Pero ya no solamente eso, bueno, era un monoplano, o sea, era un avión muy pequeño que tenía, bueno, un diseño de verdad que para cruzar el Atlántico era una auténtica locura. Y mira el tiempo que tardó, 33 horas. 33 horas en cruzar el Atlántico, ¿vale? Para que te hagas una idea, por supuesto era un avión que funcionaba a pistones y tenía hélice, ¿vale? Esto en el 27. En el 38, en 1938, el primer vuelo, se da el primer vuelo transatlántico comercial, que fue Berlín-Nueva York en 25 horas, ¿vale? Por supuesto era un avión de cuatro motores. 25 horas, cuidado. Se habla muy poco de estas 25 horas. Es un día entero. O sea, no sé si te acuerdas de lo que estabas haciendo ayer a esta misma hora. Bueno, pues imagina que hubieras estado en un avión 25 horas, ¿vale? Luego, en 1939, empieza la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es donde se da el la segunda explosión de la aviación. Lo de la Segunda Guerra Mundial es una cosa de locos. Se pasó de tener al principio de la Segunda Guerra Mundial aviones de hélice a final de la Guerra Mundial aviones a reacción, ¿vale? Una auténtica locura la diferencia de estos dos tipos de motores. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ya sí que se empezaron a considerar los viajes, a reacción, ya sí que los aviones podían ir más rápido, era muchísimo más seguro ir con motores a reacción que con motores a pistón. Que por cierto, el primer avión de la historia, el primer avión comercial con motores a reacción fue el de Havilland Comet, que fue fabricado por los británicos. Y como te digo, los motores a reacción eran muchísimo más fiables que los motores a pistones. Pero cuando te digo muchísimo, es muchísimo. O sea, por cada motor a reacción que falla, habrían fallado más de 100 motores a pistones, ¿vale? Para que te hagas una idea. Este más o menos es la estadística que se conoce. Por cierto, el de Havilland Comet se fabricaba en el pueblo en el que yo he estado viviendo este último año, en Hatfield, se llama, en Inglaterra, al norte de Londres. Me siento bastante orgulloso de ello, siempre lo digo, ya lo sabéis. Entonces, bueno, el caso es que por temas de seguridad, después de la Segunda Guerra Mundial, los aviones comerciales no podían estar a más de 60 minutos de un aeropuerto en vuelo. Por ejemplo, un avión comercial no podía cruzar el Atlántico sin más. No, porque estabas, por supuesto, por encima del Atlántico hay un momento en el que estás a más de 60 minutos de un aeropuerto. Y esto no estaba permitido por tema de regulaciones. Que, por cierto, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, es cuando empieza a tomarse esto ya muy en serio, todo el tema de las regulaciones, ¿vale? Entonces, eso, no se permitía estar a los aviones a más de 60 minutos de un aeropuerto. Y es por eso que en la década de los 60 y los 70 empezaron a fabricarse los famosos aviones trimotores, como por ejemplo los DC-10, los Boeing 727 o yo qué sé, los Lockheed L-1011, o incluso los aviones de cuatro motores como el Boeing 747, ¿vale? Esto era para que se les permitiera poder hacer rutas estando a más de 60 minutos de un aeropuerto. Esta, por supuesto, entonces es la verdadera razón de la existencia de los aviones de cuatro motores, el Boeing 747, que la verdad es que cuando llegó fue una auténtica locura. Tú te pones, bueno, de hecho antes estaba el Boeing 707, tú te pones a comparar el Boeing 747 con los aviones que había para la época y la verdad es que parece futurista. Ya, aunque sea simplemente por el tamaño, parece que viene de otra época. Entonces, hasta los años 80 no se permitía a los aviones de dos motores estar a más de 60 minutos de un aeropuerto. Entonces esto lo que les forzaba era a dos opciones las aerolíneas. Con los aviones de dos motores tienes que cruzar el Atlántico por arriba, o sea, por Groenlandia, ¿vale? De verdad, esto no es una broma, esto era así. Tenías que ir desde, por ejemplo, Inglaterra, subir por arriba, pasar por Islandia, Groenlandia, bajar por Canadá y ya meterte por Estados Unidos para no estar a más de 60 minutos de un aeropuerto. O la otra opción era realizar estos viajes con más de dos motores. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que, por supuesto, los aviones de más de dos motores consumen más. Ya no solamente porque consuman más, sino porque ya tienes que meter más mantenimiento, tienes que meter más, yo qué sé, más peso, porque el motor, ya no solamente el motor, sino que todo el sistema de combustible que lo lleva el motor, etcétera, ¿vale? O sea, es muchísimo peor en tema de coste tener muchos motores. Entonces, eso les hacía a las aerolíneas que no fuera rentable ciertos recorridos. Yo qué sé, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Imagínate un recorrido desde Japón a Hawái, ¿vale? En los años, no sé, 55. Pues, bueno, de hecho, el mejor ejemplo no es ese. El mejor ejemplo es Hawái con el propio Estados Unidos, ¿no? Con el continente. Porque Hawái está muy lejos, está a más de 60 minutos, y esto les causó un problema, y es que no podían, por así decirlo, prosperar, porque nadie podía llegar a Hawái en avión, porque no les estaba permitido, a no ser que fuera con aviones de 4 motores o 3. Pero esto no era eficiente y las aerolíneas no lo hacían, porque ¿para qué vas a hacer un vuelo y vas a no ganar dinero o incluso perder dinero? Y esto fue un gran problema para Hawái. Pero en los años 80 se le permitió al Boeing 767, fue al primer avión bimotor, que se le permitió cruzar el Atlántico. Y aquí es donde apareció ETOPS, E-T-O-P-S, que literalmente significa Extended Range Twin Engine Operational Performance Standard, ¿vale? Que simplemente era un tipo de certificación que se le concedía a los aviones de 2 motores. Pero bueno, también se metió luego a los aviones de 3 motores por aquí. Bueno, da igual. El caso es que la esencia de ETOPS es que, si te fijas, es Extended Range Twin Engine, ¿vale? Twin Engine es... Twin significa gemelo. Entonces es para los aviones de 2 motores. Con el Boeing 767 es con el que apareció todo esto. Entonces, por ejemplo, a este avión se le concedió ETOPS 180. ¿Qué quería decir esto? Pues que se le concedía estar a 180 minutos de un aeropuerto cuando esté cruzando el Atlántico, ¿vale? Esto le permitía hacer rutas por el Atlántico, ya sí que sí. Por ejemplo, si tienes ETOPS 370, como los Airbus A350, ETOPS 370 te permite estar a 370 minutos de un aeropuerto. 370 minutos es una locura, no sé si te estás haciendo a la idea. Esto le permite literalmente hacer cualquier ruta al A350 sin tener que preocuparse por distancias a aeropuertos, ¿vale? Este ETOPS se daba en base a lo fiable que fueran tus motores, ¿vale? Porque si te falla un motor tienes que seguir con el otro. Entonces, si la probabilidad de que te falle este segundo motor es alta, por así decirlo, pues no te van a conceder un ETOPS de muchos minutos. Porque si te va a fallar el otro motor, te vas a matar a todo el mundo, ¿vale? A todo el mundo que esté en ese avión. Por lo tanto, esto de ETOPS depende mucho de la fiabilidad, pero no solamente de los motores, ojo, sino también de la redundancia que tengan todos los sistemas del avión. Pues que si te falla un sistema eléctrico, tengas otro, etc. Bueno, lo típico que se conoce en aviación, que es muy famoso esto de la redundancia. Entonces, esta era la principal razón por la que en los años 70, más o menos, aparecían los aviones con más de 2 motores, ¿vale? Para que se les permitiera poder hacer rutas largas. Aunque bueno, ahora entra en juego otro factor, que es que bueno, si quieres hacer un avión inmenso, como un Airbus A380, hombre, vas a necesitar más de 2 motores para que pueda despegar en una pista de unos 3 kilómetros, que son más o menos la distancia media de las pistas de los aeropuertos. Por ejemplo, en el aeropuerto de Madrid, las pistas miden alrededor de eso, 4 kilómetros incluso alguna, 4 kilómetros es larguita más o menos. Pero eso, que si tienes solamente 2 motores, un avión que pese mucho, no va a ser capaz de llegar a la velocidad necesaria para despegar en la distancia que mide la pista, ¿vale? Esa es otra razón, pero esta es una razón bastante más secundaria. Y entonces es por eso que a día de hoy, como los motores son súper fiables, pues los ETOPS que se concede a los aviones son de muchísimos minutos. Por lo tanto, ya no necesitas un avión de 4 motores. Bueno, los aviones de 3 motores están ya olvidados, ¿vale? Pero ya no necesitas un avión de 4 motores para poder hacer rutas de largo recorrido. De hecho, también el A321, que es un avión que tiene bastante recorrido para el tamaño y para la capacidad de pasajeros que tiene, pues también se aprovecha para rutas largas. Por cierto, la ruta esta del A318 de Nueva York, Londres, Londres-Nueva York con British Airways, me metí a ver vídeos por internet, os recomiendo que lo hagáis, porque parece un... ¿cómo decirlo? Un avión de lujo, o sea, van ahí tumbados prácticamente, no sé si entran unas 30 personas en el avión, es un pasillo, por supuesto, un A318 tiene solamente un pasillo, y tiene 2 personas a la izquierda y 2 personas a la derecha. En lugar de la típica configuración 3-3, pues es 2-2, para que cada uno tenga más espacio. Bueno, la verdad es de cuento, pero como vamos a comentar ahora, yo creo que eso va a cambiar de aquí a unos años. ¿Esto que le ha pasado a la 380 o lo que les está pasando durante los últimos años a las aerolíneas a las aerolíneas caras, ¿no? Por así decirlo. Es un poco lo que le pasó al Concorde, el avión supersónico de pasajeros que existió desde el año 76 hasta el 2003, creo que voló. Bueno, pues es más o menos lo que le pasó. O sea, de hecho, el A380 y el Concorde, para mí, es un ejemplo claro de lo mismo que les ocurrió, pero en diferente época. Vamos a ver, con el Concorde se empezaron a desarrollar los aviones supersónicos y tal, y entonces se pensaban que el futuro de la aviación era volar supersónico, volar más rápido, aunque ibas a tener que pagar más. Y eso se fue viendo durante los años que no era así, que la gente prefería pagar un poco menos y aunque fuera a tardar más. Pues el A380 es un poco lo mismo. La gente no prefiere volar en un A380 ya, no porque sea un avión más grande ni nada de eso, sino que la gente simplemente quiere volar, quiere transportarse, te da igual cómo. Y esto es algo que, bueno, pues ya ha sido el caso que lo ha dejado clarísimo esto del A380. Y es por eso que aerolíneas como Ryanair están triunfando tanto. Europa es una auténtica locura. Los que me estáis escuchando desde América, no sé, creo que no sois conscientes, pero Ryanair, bueno, es que claro, ahora con el COVID, pues no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. Pero Ryanair, durante los últimos 7 años, pero durante los últimos más o menos 7 años, yo lo digo porque desde 7 años a esta parte he estado volando bastante, porque tengo ahora 23 años casi, entonces pues desde hace 7 años ya sí que he podido volar yo solo, con amigos y tal, y lo he notado muchísimo, vamos, como que si no hubiera existido Ryanair yo no hubiera podido probablemente estar este año estudiando en Inglaterra, porque literalmente, no estoy exagerando, un vuelo desde Londres hasta Madrid me costaba 30 euros, que son aproximadamente $30, con la maleta y todo, ¿eh? O sea, sin maleta me costaba 17 o 15, no me recuerdo ahora. Literalmente me salía más caro el autobús que tenía que coger desde mi universidad hasta, bueno, desde mi residencia hasta el aeropuerto. Era literalmente más caro el aeropuerto que el vuelo, ¿vale? Una locura. Y es por eso que yo he podido ir durante varias veces este año a Madrid, luego volver a Londres, porque es que estaba tirado de precio. Y muchísima gente estará de acuerdo conmigo, los que me estéis escuchando desde España sobre todo, que con Ryanair se pueden hacer vuelos por Europa. Bueno, de hecho yo tengo unos amigos que volaron a Toulouse por 2 euros, ida y vuelta, 2 euros. Esto, bueno, eran las ofertas de Ryanair que saca todos los años. Pues eso, por 2 euros, ida y vuelta, ¿vale? Una locura, inimaginable. Entonces, Ryanair es... No se puede negar que está cambiando el paradigma de la aviación y probablemente esto se empiece a... Esta es mi opinión ya, ¿eh? Esto ya se empiece a reflejar en otras partes del mundo, porque esto solamente está ocurriendo en Europa, ya que Ryanair simplemente opera en Europa, pero se empiece a reflejar pues probablemente en América del Sur, que hasta donde yo sé, volar por América del Sur es muy caro, muchísimo más caro que volar por Europa, aunque sean los mismos kilómetros de vuelo. Luego, por otra parte, es verdad que vas más incómodo no es que vayas más incómodo, esta es otra cosa que me apetece comentar, sobre todo para los que seáis de América Latina y no sepáis muy bien cómo es volar en Ryanair. Bueno, sí que es verdad que como que pasan más de ti, ¿no? Porque hay tanta gente que no pueden darle el mismo trato que en otras aerolíneas, ¿no? Que pues los azafatos te dan comida y todo eso. Bueno, eso en Ryanair no se hace, pero sinceramente a mí me da igual. Porque yo lo que quiero, esto es mi opinión, como os digo, pero creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo en esto, y es que yo, si quiero ir a Londres, quiero ir a Londres. No quiero ir a Londres y que me traten como un rey en el vuelo. A mí eso me da igual. Sinceramente, me da igual. Si con eso yo me voy a ahorrar mucho dinero, por lo menos $100 te puedes ahorrar, porque por ejemplo, ahora he volado con Iberia porque Ryanair no tenía vuelos por el tema del COVID, que he tenido que volver a Inglaterra a coger mi maleta, que tenía allí toda la ropa y todo. He tenido que ir con Iberia y el vuelo que os decía que antes lo hacía yo por 30 dólares, me ha salido por 200, ¿vale? Una locura, una auténtica locura es la diferencia. Sí, te tratan mejor en cuanto a eso, te dan comida, Señor Hidalgo, señor tal. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Si me voy a ahorrar $130, me da igual. Es que prefiero que me trates mal a que a pagar esa cantidad. Porque por esa cantidad no vas a poder volar a muchos sitios. Yo, por ejemplo, este año, en 2020, en febrero, estuve en Japón y volé por 400 euros, ida y vuelta a Japón, que son 13 horas de vuelo. Es una locura. 400 euros está tirado de precio. Y hace 2 años estuve en Nueva York y lo mismo. Volé por menos de 300, no, por 300 aproximadamente, ida y vuelta. Es una ganga, ¿vale? Y esto no hubiera sido posible si no hubieran aparecido estas aerolíneas de bajo coste. Y a donde quiero hilar todo esto con el tema del A380 es que, y los aviones de 4 motores, es que las demandas de, vamos, hacia donde apunta la aviación es volar barato. O ese es el punto de vista que yo tengo y el que tiene mucha gente también. Es volar barato. Volar como medio de transporte, no como medio de lujo. ¿Vale? Van a seguir, por supuesto, existiendo las aerolíneas que tú vuelas en una cama, si te apetece, ¿sabes? Pero esa no va a ser la base. Antes, en los años 80, volar era carísimo. Era muy, muy caro. Te costaba, yo qué sé. No tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea, sinceramente. Pero no se lo podía permitir la clase media. Ahora, volar es, por lo menos por Europa, está tirado. Lo puede hacer cualquiera. O sea, literalmente cualquier persona puede hacerlo, porque te cuesta lo mismo irte a Londres y volver, en el tema de precios de los vuelos, te cuesta lo mismo que irte, yo qué sé, en coche hasta, o en tren. El tren en España, el AVE, es bastante caro, entre comillas. Entonces, el futuro de la aviación viene determinado por qué es lo que quieren los pasajeros. Y no nos olvidemos que los pasajeros somos nosotros. Entonces, si yo a ti te preguntara ahora, ¿qué preferirías? ¿Volar a Vietnam? Que desde España, pues no sé qué será. Bueno, a Vietnam está bastante lejos. Bueno, dejémoslo en que están en unas 15 horas Vietnam, ¿vale? Si se pudiera ir de viaje directo. ¿Qué preferirías ir a Vietnam? ¿En un avión? Que por supuesto los aviones de largo recorrido sí que pues todos tienen sus pantallas y tal, ¿vale? ¿Qué preferirías? ¿Ir en un avión que tuviera pantalla y tal, que tuvieras más o menos espacio? O sea, un avión normal, por así decirlo. ¿O preferirías ir en un avión que fuera una cama y pagar 10 veces más? Porque yo lo tengo claro. Yo voy sentado y disfrutando de estar sentado viendo que me he ahorrado una pasta brutal. Porque yo, por lo menos yo, vuelo a modo de transporte, no a modo de experiencia. Que esa es lo que las aerolíneas, por lo menos lo que os comentaba de British Airways, las aerolíneas como que, bueno, sí, supongo que sí que lo entienden, pero son reacias a cambiar esto, ¿no? Por eso decía que el vuelo de Londres a Nueva York con el A318 van como si fuera eso, como si fueran reyes. Les llevan comida cada no sé cuántas horas, van tumbados, etc. Bueno, pues a mí yo preferiría que me llevaras en un A318 y esa distancia aproximadamente son unas 6 horas, Londres-Nueva York en avión. Pues preferiría que hiciera esa distancia sentado y en vez de ser 2 y 2, que fuera 3 y 3, en un A318, que es un avión con 2 motores pequeño, que consume poco, y a lo mejor me podrías dejar el billete a 60 euros ida y vuelta, $60. Yo lo prefiero, pero vamos, es que ni me lo pienso. Prefiero eso a ir como un rey. Y muy probablemente tú que me estás escuchando opines igual que yo, sobre todo porque serás joven. Yo entiendo que una persona de 60 años que tiene dinero le da igual pagar mucho más cantidad por volar cómodo. Pero para la gente joven o para la gente que no tiene tanto dinero, es muy importante. De hecho, es determinante. Si, por ejemplo, volar a Estados Unidos o a, yo qué sé, a Argentina, me costara, imagínate, me lo voy a inventar y voy a exagerarlo, pero imagínate que me costara 10 euros. Bueno, yo iría todos los veranos. Un verano me iría para Argentina, otro verano me iría para Canadá, otro verano me iría para, yo qué sé, China. Pero no ese es el caso. Entonces, a mí me encantaría que poco a poco los precios de la aviación se fueran bajando más y más. Y eso, por supuesto, viene por qué es lo que demanda la gente. Y por el tema de los precios de los combustibles, los precios del mantenimiento. Pero todo eso, con los años, se va bajando. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento para la aviación. y que, bueno, obviamente más barato será a medida que nos alejemos de este momento de la historia, ¿no? O sea, en el año 2100, digo yo que será muy barato volar. Es como cuando aparecieron los coches, ¿no? Tener un coche, pues cuando aparecieron, era una cosa de ricos. Ahora tiene un coche todo el mundo, ¿vale? Pues supongo que será más o menos algo parecido, que dentro de 200 años, incluso a lo mejor cada uno tiene su propio avión particular. Eso no lo sabemos y es una locura intentar hacer una adivinanza de eso, ¿no? Intentar tirarme a la piscina diciendo cómo será ese tema. Pero hay algo que no he nombrado todavía, por lo menos de forma directa, y es cómo puede afectar el COVID, la situación de la pandemia actual, cómo puede afectar esto a la aviación. Porque puede ser un punto de inflexión, puede ser que cambie la aviación radicalmente. Por ejemplo, yo pienso que, bueno, pienso no, ha sido así, la pandemia ha sido... El gatillazo final ha sido lo que realmente ha apretado el gatillo, ¿no? De, por así decirlo, para acabar con los aviones de cuatro motores. Por ejemplo, el Boeing 747, pues muchísimas aerolíneas han dicho que lo van a dejar también. Pues porque ya de forma directa estás metiendo mucha gente en un sitio cerrado. Entonces, ya de forma directa, sin tener que ver el número de personas que vuelen en el avión, entonces, sin meternos en la rentabilidad de la aerolínea, que eso sin duda es lo más importante, pero sin meternos ahí, a la gente no le va a hacer mucha gracia meterse en un avión, que es un espacio cerrado y entre comillas pequeño, 500 personas, ¿vale? Por eso, los aviones de cuatro motores... los aviones de cuatro motores, el coronavirus, la verdad es que ha sido la sentencia de muerte. ¿Y qué hay de los aviones supersónicos? Esos ya muy conocidos aviones supersónicos que se están desarrollando durante estos años, que prometen que todo el mundo pueda volar supersónico de forma barata, o por lo menos asequible para una persona media. ¿Qué hay de eso? ¿Qué opinas de eso, Sergio? Bueno, pues... opino que sí que van a existir los aviones supersónicos de pasajeros, por lo menos eso espero, porque aunque sea caro, quiero volar supersónico alguna vez en mi vida, por favor. Pero como os digo, creo que van a existir, va a ser muchísimo más caro que volar en un avión comercial que vuele a Mach 0,7 y que tarde, yo qué sé, por ejemplo, ir desde Nueva York a Londres, que bueno, es que esa es la trayectoria de referencia siempre, que tarde 7 horas. 7 horas en Nueva York-Londres por, imagínate, 30 euros, $30, o tardar 2 horas y media y pagar $1,000. Claro, es que vamos a ver, no seamos ingenuos, es una locura la diferencia de dinero. Entonces, por supuesto que van a existir los aviones comerciales, sin duda, pero no va a haber la misma cantidad de aviones supersónicos que de aviones subsónicos. Porque esto es como los aviones lujosos, ¿no? El típico A380 de Emirates. O el típico A380 de Qatar, ¿no? Sí, por supuesto que existen y seguramente van a seguir existiendo. No lo dudo. O a lo mejor no con A380, pero sí con A350 o con 787, ¿vale? Que sean lujosos, que vaya la gente en cama si quiere. Por supuesto, eso va a existir siempre. Pero al igual que existen las limusinas. ¿Pero cuánta gente va en limusina? ¿Vale? Esa es la verdadera pregunta. Entonces, desde mi punto de vista, va a haber... En 2050 va a haber tres formas de cruzar el Atlántico. Londres-Nueva York. Quien dice cruzar el Atlántico, dice cruzar el Pacífico o dice, yo qué sé, irse desde España, en Madrid, a Buenos Aires o de Madrid a Santiago, de Chile o cualquier lado, ¿vale? Va a haber tres formas. Espero no equivocarme. A ver, esto es una apuesta segura. La primera es con los aviones que tenemos a día de hoy, pero baratos. No como están ahora, un A330. No, más barato, mucho más barato. Esa es la primera opción. La segunda opción es hacerlo con aviones igual, o sea, el mismo avión, pero muchísimo más cómodo, que en vez de entrar 350 personas, entren 25, ¿vale? Y que cada uno pague, pues, por el espacio de todas las personas que estaría ocupando en un avión normal, ¿no? Esa es la segunda opción. Y la tercera opción son los aviones comerciales supersónicos, que sería como de cómodo ir, sería una mezcla entre los que van en las camas y los que van sentados con mucha gente alrededor, ¿vale? Sería una mezcla, porque la idea de los aviones supersónicos, por lo menos lo que han dicho hasta ahora, es ir sentado con espacio, tener una tele, por supuesto, y que te den comida, etcétera, pero no vas tumbado, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque si fueras tumbado ya el precio se explotaría, porque ir supersónico es muy caro, consumes mucho combustible. Si encima tienes que pagar todo el precio que de las personas que estarías ocupando por ir tumbado, pues ya el precio se dispara y nadie iría en ese transporte, ¿vale? Entonces, los vuelos supersónicos probablemente estén enfocados a gente que viaja por tema de negocios, para poder volar rápido, ¿vale? Que me tengo que ir mañana y tengo que estar 3 días en, yo qué sé, desde Madrid, imagínate que vivo en Madrid, me tengo que ir mañana, me dicen, a Ciudad de México para cualquier tema de trabajo, ¿vale? Pues págame un avión supersónico con el que no vaya a estar mucho tiempo en el avión y, por lo tanto, no se me haga el, no pierda un día entero. Y quizá pueda hasta ir, imagínate, salgo, bueno, es que aquí hay que tener muchas cosas en cuenta, como la diferencia horaria y tal, pero el fabricante de aviones Boom Supersonic, que es uno de los aviones, que es uno de los fabricantes que está desarrollando un avión supersónico, esto ya lo han comentado, como en su cabeza está una idea en la que, por ejemplo, una persona que vive en San Francisco pudiera volar a Nueva York en el mismo día, pudiera tener una... bueno, en realidad esa ruta San Francisco-Nueva York no la tienen en mente, porque solamente están pensando de momento en vuelos transoceánicos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a decir Londres-Nueva York, ¿vale? Londres-Nueva York, sería una persona que viva en Londres, volaría a Nueva York, tarda 3 horas, que no es casi nada, de verdad, es muy poco, 3 horas. Podría ese mismo día tener la reunión, porque hay que tener en cuenta la diferencia horaria, que son unas 6 horas aproximadamente, o unas 5. Entonces, si tú sales a las 8 de la mañana desde Nueva York, perdón, desde Londres, llegarías a Nueva York, si tardas 3 horas y la diferencia horaria son 5, pues llegarías a las 6 de la mañana. Tendrías todo el día por delante, podrías hacer tu reunión, todo lo que tú quieras, y ese mismo día de Nueva York podrías volver a Londres. Ya llegarías al día siguiente, pero bueno, ya llegarías para descansar. Entonces te podrías haber finiquitado todo y te habrías ahorrado la noche de hotel, ¿vale? Entonces es muy, muy interesante la propuesta que están haciendo. Esperemos que no se estén equivocando con la lectura de mercado, como pasó con el Concorde. Esperemos que la gente sí que quiera pagar ese extra para volar supersónico. A su defensa tengo que decir que va a ser muchísimo más barato volar en los aviones supersónicos que se están desarrollando ahora que volar en el Concorde, ¿vale? Va a ser infinitamente más barato. Entonces, bueno, si me estás escuchando desde YouTube, déjame abajo tus opiniones sobre los aviones del futuro. ¿Cómo realmente piensas tú que va a estar la aviación en los próximos años? Si piensas igual que yo, o por lo contrario, tienes otra opinión diferente. Si tienes alguna sugerencia, pues por supuesto también déjamela para tratarlo en futuros episodios. Y bueno, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Espero que te haya gustado. Y ya sabes, nos vemos en el siguiente, que de momento no sé cuándo será. Hasta luego.